Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Esto sería el Tercer Sector Social, pero es mucho más amplio. De hecho, la confusión llega a tal punto que leo por ahí una nota de prensa, que ahora les explicaré, en la que habla de que el Tercer Sector está compuesto por entre 24 y 28 mil entidades. No, no es así, eso es el tercer sector social, y además exactamente el número exacto es que no lo tiene nadie, porque es dificilísimo controlar todas las asociaciones o fundaciones menos, porque esas sí que van a un registro muy claro. Pues el tercer sector es mucho más amplio, les decía, porque también integra mutualidades, mutuas, otras formas de asociación laboral y sobre todo cooperativas, a las cuales estamos dando mucho cancha en este programa. Tercer sector, que también quiere decir que es un sector que no es público, que está constituido por empresas privadas, que obtienen beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas. Por supuesto, puede haber reservas, por eso se les llama empresas no lucrativas, es decir, porque se reinvierten, porque se constituyeron para determinados fines ligados a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la lucha contra el hambre, a la investigación, a desarrollar la educación, a acabar con la pobreza en el mundo. En fin, si cogiéramos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos esos fines y más, en ellos estaría ese mundo de tercer sector, que además, por ejemplo, en el caso de las ONG, lo que hacen es complementar la labor de las administraciones. Allí donde no llegan, o allá donde no llegan las administraciones, llegan las ONGs, llegan los voluntarios. Hasta el punto de que ciertas misiones, por su especialización, las propias administraciones subvencionan y contratan a las ONGs para que desarrollen determinadas tareas. Bueno, pues eso es tercer sector, un sector muy capilarizado, un sector que, si lo vemos desde la perspectiva empresarial, pues está integrado por más de 40.000 empresas, integradas en su mayoría en CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que dan trabajo a 2,5 millones de trabajadores, que vendría a suponer, y de ahí la grandeza que en una radio económica tengamos este tema, pues algo así como el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, estaríamos hablando de 150 millones de euros. Y en esto tengo que especificar que hay que decir, pero bueno, ¿qué estás contando? Que las ONG 150.000 millones de euros. Las ONG no, pero fundaciones y asociaciones y eso sí. Por ejemplo, solo las mutualidades gestionan recursos por cuenta de sus socios superiores a los 50.000 millones de euros. Ya tenemos una parte importante del pastel. Hay fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales. Sin ir más lejos, pues Fundación La Caixa, que es junto al Estado los mayores propietarios, digamos, de ese gran banco español, de esa gran estructura financiera española. Tenemos a Fundación Mafre, que es la dueña de todo el grupo, de todo lo que antes se denominaba Sistema Mafre. Tenemos a la ONCE, con su grupo empresarial Ilunion. Y así unas cuantas, Hace poco descubríamos en este programa que, por ejemplo, una fundación como Triodos Bank, curioso, Triodos Bank, fue antes la fundación que el banco. O sea, primero unos filántropos holandeses deciden crear la fundación y luego dicen, esto es insuficiente, necesitamos un banco, para realizar sus inversiones sostenibles. Y así, paso a paso, pues vamos descubriendo unos nichos de la economía impresionantes. Porque eso por un lado, por no decirles que determinadas cooperativas son las mayores empresas en algunas provincias, ¿no? Hace poco teníamos también al director de estudios del mundo cooperativo y decía, es que en mi provincia la mayor empresa es una cooperativa. Bueno, pues todo este tipo de cosas constituyen tercer sector, un sector potente, en auge, que da trabajo a más de 2 millones y pico de trabajadores, como les decía, que en Europa supone 13 millones de trabajadores y que es una estrella rutilante que luce con luz propia. Bueno, dicho todas estas cosas, comenzamos contando algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestro tema. Hacía tiempo que no hablábamos de ello, pero siempre presente, está en nuestra sociedad. Ya verán cómo les interesa. Comenzamos. Pérez Llodca y Fundación Mapfre presentan la primera obra jurídica sobre el tercer sector para impulsar el impacto social de estas entidades. Exactamente, un equipo multidisciplinar formado por 20 abogados de Pérez Llodca participó en el libro Aproximación Jurídica al Tercer Sector, una publicación que ofrece una visión transversal acerca de las principales cuestiones legales del tercer sector, con un enfoque práctico para los agentes y entidades sin ánimo de lucro que lo componen. La obra facilita el cumplimiento de las obligaciones normativas y el desarrollo eficaz de las actividades de este tipo de entidades y analiza aspectos concretos como la fiscalidad, la política de protección de datos y de prevención de blanqueo de capitales, etc. La obra, escrita íntegramente por abogados desde España y realizada con el apoyo de Fundación Mapfre, ofrece un análisis jurídico integral de las principales cuestiones que enfrentan entidades del tercer sector en España. Y aquí viene el tema, ¿no? Dice integrado por un total de 28.000 instituciones. Pues no, se está refiriendo al tercer sector social, que quizás sea el más desnutrido, porque me cuesta pensar que, por ejemplo, las cooperativas o las mutualidades, que tienen además sus propias asociaciones empresariales, no saben perfectamente de qué va este tema. Bueno, lo importante es que esta obra es reconocida, o hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho por acercar la visión y la impronta multidisciplinar sobre aspectos que interesan a estas asociaciones, fundaciones, ONGs, y espero que en próximos días tenerlos aquí para que nos presenten el libro también en este programa. Comenzamos con otros temas. Por ejemplo, nos dicen en el quinto macroestudio Violencia de Género, Tolerancia Cero, que más del 70% de la población apoya un mayor control de acceso a Internet y a las redes sociales de menores. Ese control parental en los dispositivos de navegación se opone para el 78% de los encuestados una medida eficaz como pasaporte digital para que los menores no puedan tener acceso al porno. Bueno, ya puestos al porno, tampoco a la violencia, ¿no? Porque ya sacamos, estás viendo en redes sociales recurrentemente violencia, que estamos normalizando la violencia, pero no la violencia de las películas, que se pueden ver o no ver, sino de vídeos caseros en los que vemos auténticos despropósitos. El 91% de los encuestados considera que las redes sociales y contenidos de Internet han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes. 7 de cada 10 personas opinan que determinados tipos de música juveniles consolidan actitudes machistas y estigmatizan a las mujeres. 1 de cada 3 jóvenes de entre 16 y 18 años no considera que controlar el móvil o las redes a la pareja sea violencia de género. Pues Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias difunden este macroestudio por quinto año consecutivo dentro de su iniciativa de responsabilidad corporativa, que se llama Contra el Maltrato, Tolerancia Cero, y coincidiendo en este caso la presentación fue con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Por cierto, que hoy es el Día Internacional del Olivo, ya saben, tantas cosas bonitas respecto a esto y tan vinculado a nuestra cultura mediterránea, y que tantos alimentos y tanto acompañamiento nos ha hecho a la historia de los pueblos que están aquí, aunque creo que olivos ya hay en todo el mundo, porque en China habría un proyecto de plantar olivos a mogollón para tener aceite de oliva, ¿no? Vamos, más cosas. Fundación AON España sacó recientemente y dio a conocer el ranking de catástrofes, y dice que de las 10 más importantes de 2023 le costaron al seguro 1.139 millones de euros. Casi todas están, o por no decir todas, están relacionados con el clima. Recordemos que Agroseguro, la Asociación de Aseguradores Agrarios, pues tuvo como 1.200 millones de siniestralidad en 2023, ¿no? Pues lo que nos cuenta aquí esa cátedra de ese barómetro de catástrofes de Fundación AON es que las 10 primeras tuvieron origen climático, como danas, inundaciones, sequía del olivar, etcétera, etcétera, y que costaron 1.139 millones de euros. No quiero ni pensar a cómo se van a ascender los costes de 2024 con la dana de Valencia y con las otras danas, las que se han sucedido también en Cataluña o en Andalucía, ¿no? El Observatorio de Catástrofes además otorgó su distinción por actuaciones ejemplares en catástrofes al voluntariado anónimo. Así que en esta ocasión Fundación AON España entregó el galardón en nombre de los voluntarios anónimos al jefe de la unidad operativa de la Dirección General de Protección Civil, Rafael Morales, el 21 de noviembre pasado. Se podrían contar más cosas, pero a ver si podemos tener al responsable de Fundación AON España desde que acabe el año y que nos cuente ello, porque si en su momento fue un acierto que constituir Fundación AON, ocuparse de las catástrofes exclusivamente de nuestro país, aunque ellos miran, hacen una visión holística sobre todo el panorama, pero se centran en nuestro país, es importante. Por cierto, que en el noveno simposio del Observatorio de Catástrofes organizado por Fundación AON, se presentaron las conclusiones. Se habló de que, aunque estábamos hablando de los 10 mayores siniestros, que en España el coste de este tipo de eventos ascendió a 4.400 millones de euros el año pasado, lo que pasa que, bueno, muchos de esos costes no estaban asegurados, Eso, una cosa son los desastres que se producen y otro los daños asegurados. Más cosas, también en clave de clima de importancia de apostar por esos respiraderos que son los bosques, que son esas masas herbóreas que producen oxígeno, que parece que son inútiles y hay que talar los bosques. No, lo que hay que es plantar más árboles. Pues dice que Sanitas vuelve a donar árboles al bosque de los zaragozanos y suma ya más de 8.200 árboles plantados con la iniciativa de Healthy Cities, una iniciativa que busca impulsar estilos de vida saludables a la vez que contribuye a construir ciudades más saludables y sostenibles. Es el tercer año que Healthy Cities colabora en la ampliación de esta nueva zona verde en la ciudad de Zaragoza, en este caso, en la que en esta ocasión se plantaron 3.500 árboles. El objetivo de este bosque es proporcionar sombra, contribuir a la reducción del efecto isla de calor y absorber CO2. También Acción contra el Hambre nos habla de que responde a la situación catastrófica en Filipinas tras una sucesión excepcional de tifones y ciclones que afectan a más de 9 millones de personas. El archipiélago ha sufrido una secuencia nunca vista de brutales episodios climáticos. El 16 de noviembre, el último de ellos, el tifón Manji llegó a Filipinas como un supertifón de categoría 5, afectando principalmente a las regiones de Catandurués, Luzón y las Bisayas. Más de 9 millones de personas se vieron afectadas por los diversos ciclones y tormentas tropicales que impactaron en el país recientemente. Dicen que Acción contra el Hambre está presente en Filipinas desde 2020 y ha intensificado su respuesta ante la grave emergencia en el país. Bueno, pues nos comentan, por ejemplo, que el 22 de octubre la tormenta Christine trajo lluvias torrenciales, vientos fuertes y devastadoras inundaciones, afectando a más de 9 millones de personas en 17 regiones del país, con un impacto significativo en la región de Bicol. Y que a pesar de los esfuerzos de recuperación, pues esto no fue suficiente, ya que los daños causados fueron generalizados y además se trataba de comunidades muy vulnerables. No es lo mismo tener una vivienda de ladrillo, que bueno, puede tener sus impactos y demás, pero que va a resistir el tifón, que no una vivienda de cañas o de madera, que es que le vuela literalmente y se quedan sin nada, ¿no? El tifón Maggi aumentó ya las graves necesidades humanitarias que enfrentaban las comunidades afectadas a causa de las tormentas anteriores. Por eso nos dicen que desde el 25 de octubre el equipo de emergencia de Acción contra el Hambre ha estado realizando evaluaciones para comprender las necesidades más urgentes y además trabajando en la restauración del acceso al agua potable y la mejora de condiciones de saneamiento como prioritarias para reducir el riesgo de enfermedades. Además se distribuyeron kits de agua e higiene y se están llevando a cabo sesiones de sensibilización sobre higiene. Se está reparando las instalaciones de saneamiento de emergencia, limpiando y desinfectando los pozos y sistemas de distribución de agua, así como el despliegue de camiones, cisternas con el agua. Así, eso y muchas más cosas. También tenemos aquí una nota de Parkris que dice tendencias en movilidad urbana para 2025 y nos dice que el 30% de los vehículos serán eléctricos y así transformarán nuestras ciudades. Bueno, lo que hay que decir es que el 30%... de vehículos es un sueño. Los objetivos del gobierno era llegar a 500.000 vehículos en 2030 y seguramente no va a ser así, quizá 30% pues con vehículos híbridos y demás, pero la el tema de los vehículos eléctricos va despacio y yo creo que la gente hace bien porque se lo toma con mucha prudencia, visto lo que ocurre, que compras un vehículo eléctrico y luego tienes problemas de recarga, no porque no se hayan instalado los puntos, sino porque al final no son efectivos, no se han conectado, no están funcionando, ¿no? Entonces todo eso requerirá su tiempo, así que decir que el año que viene eso va a ser así es mucho arriesgar, ¿no? Bueno, Fundación Endesa es reconocida por la transparencia y buenas prácticas con la renovación de la acreditación otorgada por Lealtad Instituciones. Más cosas, el Instituto de Santa Lucía destaca la importancia de la preparación emocional para la jubilación, una etapa vital que puede durar hasta 3 décadas. Bueno, no hay que pasarse. Lo que está clarísimo es que las aficiones que tú tengas a lo largo de tu vida las vas a poder desarrollar cuando tengas más tiempo, y que es importante tener aficiones, saber a qué dedicarse, no jubilarse y quedarte como una peonza dando vueltas y saber poner rumbo a tu vida. En la vida hay que llevar la brújula bien orientada y poner siempre rumbo norte, vamos hacia el más allá. Más cosas, los principales actores del ecosistema emprendedor reúnen el IBS Fitting Lab para diseñar el futuro de emprendimiento rural y juvenil. Esto se produce en la granja de Salín de Foso los próximos días 26 al 28 de noviembre y se reunirá 100 expertos nacionales e internacionales para analizar y co-crear los desafíos innovadores que tiene que afrontar España de cara a 2034. Esta experiencia de innovación abierta, impulsada por Youth Business Spain, busca anticipar cambios, estudiar tendencia y diseñar el futuro de nuestro país en torno al emprendimiento juvenil y rural. Recuerdo que Fundación Young Business Spain es miembro en España de la red global Young Business Internacional, que es un referente mundial en emprendimiento juvenil con presencia en más de 50 países que trabajan para garantizar que cualquier persona joven que quiera poner en marcha un negocio pueda acceder a los recursos necesarios para hacerlo. Y Fundación MGS pues realiza donaciones y ofrece ayudas a personal de en su entorno y fomenta a su vez con ello una mejor conciliación en la vida personal y profesional. Pues ya les he dicho, hoy es el Día del Olivo, todo un símbolo. Ya saben, esa paloma de la paz que salió del arca de Noé y regresó con una rama de olivo, etcétera. Y hablando de esa paz y también de mucho amor, Tenemos a nuestro invitado aquí, al que damos la bienvenida. Se trata de Agustín Matías Mor, director gerente de Don España. Bienvenido.
Pues Agustín. Gracias a vosotros y buenos días.
Mucho amor, también va en tu apellido, ya mismo. Pero el otro día cuando hablábamos por teléfono te decía, es que lleváis mucho tiempo sin contarnos cosas y vosotros no paráis de hacer cosas. Y esto no puede ser, tenemos que retomarlos. Por lo menos una o dos veces al año tenéis que estar aquí con nosotros. ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo en la asociación ahora mismo? ¿Cuáles son vuestras inquietudes y peticiones?
Bueno, ahora...
Y vamos poquito a poco porque nos vamos a tener que ir a hacer una pausa en unos minutos.
Pues bueno. Muy breve, lo más inmediato. Ahora mismo estamos en el previo de nuestro 24º Encuentro Nacional de Familias, que este año hacemos en Badajoz. Nos reunimos casi 600 y pico personas en toda la familia.
Cuarto Encuentro Nacional de Familias.
El 24º ya.
Ah, 24º.
Y esta vez es en Badajoz, con colaboración con...
¿Cuándo empezaron estos? Claro, echamos 24 años atrás y ya está. Pues sobre el año 2000 sería,
¿no? El primer 1999. Ensayo fue en el año 99. ¿Sí? Fue un pequeño ensayo que se hizo en Murcia. Y se han consolidado.
Y viste que fue un éxito y adelante, ¿no?
Sí, porque es un encuentro perfecto para la familia.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. Shh. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Bueno, y después de este mensaje de Kitty James, que a nosotros nos encanta esta colombiana británica o británica colombiana, supongo que tendrá la doble nacionalidad, que de pequeñita su mamá se fue a buscar un sitio donde vivir de manera más natural, etcétera, y se pierde allí por aquellos pagos. Claro, es que pasa a Colombia y dices, es todo selva. No, para ellos es normalidad. Para nosotros, los occidentales que venimos, vamos del Mediterráneo, cuando vas allí empiezas a ver árboles y esa naturaleza generosa y nos parece otra cosa. Bueno, pues el caso es que fueron allí y se crió de niña y tal, y bueno, es un auténtico boom, una cantautora súper conocida allí que se hizo precisamente famosa a raíz de esta canción que nos acerca a la tierra, a la familia, al toitico todo empacado, y además es que parece que vamos a eso, es que ahora nos empacan hasta los pescados en los supermercados y dentro de 4 días nos va a desaparecer la pescadería, la carnicería y todo, y si quiere comprar algo pues compre la bandejita, ¿no? Y luego decimos que tenemos que ahorrar en plásticos y en cosas de estas, en fin, una forma de vida poco natural, pero es lo que tenemos. Bueno, estábamos hablando de otros temas, estábamos hablando con Agustín Matías Mor, director gerente de Don España, que nos le estábamos pidiendo que nos hablara de las inquietudes, de cuáles eran sus próximos proyectos y demás, y nos ha dicho que están muy ocupados y preocupados en que sea un éxito la 24º Encuentro Nacional de Familias. Es así, ¿no?
Sí, en Badajoz. Bueno, la verdad es que va a ser un éxito porque se
han convencido.
Sí,
porque, a ver, ¿cuántos asistentes tenía previsto?
Este año hemos conseguido aumentar un poco el número, vamos a ser casi 650 personas, todo en torno de familias, toda la familia. Son actividades para bebés, para niños, para jóvenes, para hermanos.
Oye, ¿cuántas personas tenemos el síndrome de Down
en España?
En España, ¿cuántos?
Pues ahora mismo está ya hemos llegado a la meseta, al máximo de personas con síndrome de Down en España, que vino a estar sobre 34.000, y ahora mismo seremos, calculamos, no hay, es una estimación porque en España no hay un registro, pero calculamos que habrá 33.000 personas, más o menos, un poco más, con síndrome de Down en España.
Oye, y lo que tengo muy claro, por las veces que hemos hablado y eso, es que esto ha cambiado mucho. Antes, pues el síndrome de Down era la persona que se quedaba en casa y ahora hacen mil actividades, muchos trabajan, claro, muchos estudian. Además, ha aumentado muchísimo la supervivencia, porque antes sabes que eso, en fin, que se puede desarrollar una vida normal desde el nacimiento a la vejez, ¿no?
Sí. A ver, el síndrome de Down, como todas las discapacidades intelectuales, tiene una espada de Damocles de la que normalmente no se habla, pero está, que es la idea de que son vidas poco plenas y, por lo tanto, no dignas de vivir. Y esto está detrás de la mente de realmente de todo el mundo.
Yo creo que eso se acaba. Eso no sé, ya vemos ahí que hay varias películas, etcétera, ¿no?
Sí,
que...
pero... Si fuera así, tendríamos un indicador clarísimo, que es el de las personas que nacen. Si fuera así, o sea, no hay que tener miedo a hablar de las cosas sin mirar al espejo. Entonces, el espejo en el síndrome nos dice muy claramente que la sociedad en conjunto mayoritariamente duda de que sea una vida que merezca la pena. ¿Y cómo lo hace? Pues más del 90% de los que podrían nacer no nacen. Y eso es un mensaje claro. Más allá de otro tipo de valoraciones, es un mensaje claro de eugenesia real, para que nos entendamos, porque además es excesivo ese número, no es un porcentaje razonable, pero es una idea que siempre está muy detrás, lo ha estado toda la vida, detrás de la discapacidad intelectual. No se corresponde, y lo estabas diciendo muy bien, con lo que es la vida real ahora mismo de las personas con síndrome. Es una vida de jóvenes plenos que pueden trabajar, que pueden salir a la calle, que se desplazan.
De jóvenes con valores.
Totalmente.
La gente más cariñosa del mundo.
Bueno, en fin. los que son cariñosos, hay algunos que tienen su carácter, pero sí, tienes razón. A ver, está esa doble dimensión, esa horquilla entre los prejuicios o los juicios previos que tenemos sobre la discapacidad intelectual, que evidentemente es una limitación. Nadie le gustaría vivir como una persona con una limitación intelectual, pues por lo que limita su desarrollo por el mundo. Pero evidentemente es una vida digna, es un ser humano tan digno como los demás. Y lo que es la vida real, y la vida real está llena de posibilidades. Muchas todavía por explotar, ¿eh?
Porque... Oye, ¿y les gusta la música?
Uy, que sí les gusta. Y bailar, vamos a... más todavía.
Bueno, a ver, es una pregunta con segunda intención, porque tenemos con nosotros a Aurora Rato, teléfono, que es la directora gerente de la Fundación Padre Arrupe, que el próximo domingo tienen una cita importante en el auditorio con su concierto anual. Aurora, buen mediodía, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estáis?
¿Estás buenas oyendo al director gerente de Down España? Bueno, estaba no. preguntándole que si los niños con síndrome de Down les gusta la música, y me dice que con locura, y bailar.
Lo oigo, y desde aquí le digo que luego nos pongáis en contacto para invitar a alguno de esos niños que tienen a venir a nuestro concierto, que me encantará.
A ver, ¿qué truco nos decías, me comentabas en un momento determinado, que utilicéis con los niños? A ver, porque tenéis algo especial para los niños.
Pues sí, el día del concierto queremos que guste a todo el mundo, a abuelos, a padres y a niños. Entonces, el truco que usamos con ellos, cuando la gente se pone en contacto conmigo, yo siempre les digo, los que tengáis niños pequeños, vamos a ponerlos en las entradas que están encima de lo que es donde están los músicos y donde está el coro, porque les encanta ver cómo tocan unos y otros el xilófono, el piano, el violín. Entonces, eso es lo que hago, que lo intento llenar toda esa zona de niños para que disfruten al máximo de la música y del ambiente tan bonito que se genera, porque la verdad es que es un día muy mágico y un momento precioso para dar la bienvenida a la Navidad y agradecer todo lo que la vida nos da.
Oye, Aurora, vamos a ver, explícame en 2 minutos, ¿qué es Fundación Padre Arrupe? qué hacéis ahí en vuestro en vuestra vocación y qué significa este concierto para la financiación, ya que necesitáis muchos recursos para sacar adelante vuestra fundación y esa misión que os ha, que os habéis propuesto. Dime exactamente en qué consiste la fundación.
Nosotros, así en dos líneas, lo que hacemos es educación de alta calidad para gente de escasísimos recursos económicos y en unas con unas vidas complicadísimas, en riesgo de exclusión social, en Soyapango, El Salvador. Una zona muy marginada de ese país, tradicionalmente tomada por las maras o por las pandillas callejeras, con todo lo que eso supone y con unos índices de pobreza altísimos. Y nosotros, a través de la educación que ofrecemos a estos niños, una educación integral en valores y, como digo, de muy alta calidad, conseguimos transformar sus vidas. Es gracioso porque entran todos en el cole creyendo que no pueden. Ya después de 30 años tenemos fama en la zona de colegio duro, y entonces cuando entran y son pequeñitos y yo hablo con ellos, me dicen, bueno, es que es muy difícil, no voy a poder, pero conforme van avanzando y van viendo que claro que pueden, que con el apoyo adecuado, por supuesto que pueden, y van confiando en ellos mismos, pues al final se vuelven imbatibles, la verdad. Algo hace clic en sus cabezas y todos acaban con unas notas brillantes y con una excelencia académica digna de mención.
Y de ahí pasan a la universidad y se convierten en grandes profesionales, en políticos, etcétera, todo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pues mira, justo ayer por la noche en redes sociales, si la gente lo quiere buscar, en nuestras redes lo verá, un exalumno nuestro nos dedicó un premio Emmy que ha ganado en Estados Unidos por su labor y su trayectoria profesional como presentador para Univisa Televisión. Y como esa historia, tenemos miles de historias que contar, efectivamente, de transformación de vida radical. Esos niños salen de Soyapango y cumplen sus sueños, se convierten en lo que quieren ser, y a partir de ahí su vida se transforma y la de sus hijos, sus descendientes, sus padres, sus madres, porque impacta radicalmente en la vida de cada niño que nosotros educamos, impacta en 4 o 5 vidas más. O sea,
Agustín está muy asintiendo, esto es transformación social y lo demás son historietas. Esto es transformación social, ocuparte de los que no pueden y ayudarles.
Y además plantear claramente, por ejemplo, está explicando que esfuerzo, o sea, como un valor claro.
El esfuerzo suele tener recompensa.
Da resultado pese a las condiciones tan tan difíciles.
Es que es Aurora, 2.500 alumnos tenéis en ese colegio, ¿no?
¿Eh? No, ahora somos casi 2.000. 2.000 alumnos y 60.000 pacientes al año en una clínica.
Ah, sí, una cosita pequeñita que abriste, que ya no debe ser tan pequeñita, ¿no?
No, pues 200, 300 pacientes al día atendemos. Al principio nació para dar cobertura sanitaria gratuita a todos estos niños, que por supuesto nadie los llevaba nunca a un médico ni a medicina preventiva, que allí no hay, y muchos de ellos pues les costaba, pues porque hay bastante malnutrición, no tenían gafas, no veían bien la pizarra, no oían bien, problemas de logopedia, bueno, los problemas que muchos de la infancia, ¿no?, tiene, y que simplemente con un poco de cariño pues ya enseguida salen para adelante. Entonces, bueno, pues nació para dar cobertura, como digo, a nuestros niños. Hoy en día, 60.000 pacientes.
Madre mía, vais a tener que abrir un hospital, no un dispensario, un hospital entero.
Bueno, eso me dicen, sí.
Ya no sé, es que están metidos en 40 cosas, en el tema de sanidad. También hace unos días te preguntaba, ¿cómo vais con el proyecto de abrir una universidad, etcétera? También despacito, ¿no?
Perdona, Miguel. Nada, sí, vamos despacito. Es un proyecto que necesito mucha financiación, pero va adelante. Tengo varias personas interesadas y ya he empezado con cursos de posgrado de 1 y 2 años. Ya en breve me voy a meter en formación técnica en 3 años. Y bueno, pues sigo en ello y pensando también en abrir otro colegio Padre Arrupe en otra zona del Salvador.
Bueno, muy bien. Oye, ¿y qué significa para vosotros, bueno, la financiación? No sé qué preguntarte, porque, claro, tendréis benefactores, pero ¿qué significa, por ejemplo, este concierto de cada año a efectos de esa financiación que tenéis? También tendréis ayudas del Estado salvadoreño y del no sé, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de todas partes, imagino, ¿no?
Sí, de todas partes.
De donde se pueda, sí.
De donde se pueda, y cualquier aportación es bienvenida. Yo siempre digo que este es un proyecto de granitos de arena, que así es como se construyen las montañas, y que yo estuve cuando compramos esos terrenos, y era un adolescente, debía tener 20 años, y pensé, mi familia se ha vuelto loca porque esto es una montaña y aquí no se puede construir, no hay nada plano, aquí no vamos a poder construir un colegio. Y yo veía a mi madre y a mi tío Juan, y aquí vamos a hacer, y aquí vamos a hacer. Y 30 años después, cuando me veo a las riendas del proyecto y me veo allí, que me voy la semana que viene, y veo esos 10 edificios, los dos campos de fútbol, bueno, veo todo lo que hemos hecho allí, me doy cuenta de que efectivamente es todo ponerse a andar, que la vida uno nunca sabe dónde te lleva. Y bueno, la financiación, efectivamente, como dices, nuestro financiador principal es el Gobierno de la República de El Salvador, que desde aquí le doy las gracias. Pero el concierto para nosotros supone una inyección de dinero importante, más o menos el 10% de lo que recaudamos en España viene todo del concierto. Ahora voy a hacer otro en mayo, y la verdad es que para mí es muy importante, y también la visibilidad que me dais en los medios, porque si no me dierais esta ventanita, mucha gente no sabría que existía y probablemente luego no se podrían en contacto conmigo para ayudarme.
Bueno, hace el llamamiento, Aurora, ¿eh? A mí ya sabes que
por
yo
favor,
soy un
todo
fan
de... que quiera, yo sé que tú eres un fan nuestro maravilloso, pero desde aquí todo el que quiera, todavía quedan entradas, sobre todo en el Corte Inglés, para nuestro concierto. Les prometo una mañana inolvidable. Es un concierto donde mezclamos música clásica tradicional, pero que todo el mundo conoce, con villancicos, con música de cine, con música pop, y les garantizo una mañana de ensueño con 200 y pico profesionales en el escenario que les harán soñar y además ayudar a una causa que yo creo maravillosa, que les garantizo que transforma la vida de las personas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Aurora Rato. Seguiremos hablando, porque mientras haya vida y esperanza y mientras haya programa Tercer Sector, esta relación entre, no te iba a decir entre tú y yo, sino entre tú y yo y los oyentes, entre los oyentes, vuestra fundación y este presentador, continuará viva. Es muy importante lo que hacéis, no dejéis nunca de hacerlo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Miguel, te lo agradezco una barbaridad.
Venga.
Te mando todo mi cariño.
Un saludo igualmente, a Aurora de Rato. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, ¿cómo lo ves, Agustín? ¿Te ha gustado?
Qué gustazo que haya proyectos y personas así, ¿eh? Porque mientras haya gente así, hay esperanza.
Los años poco a poco y me empezó a llamar la atención. Y hay, por ejemplo, anécdotas que me contaba Aurora de cuando llega allí, que está en la habitación y de repente empieza a pegar saltos en la cama y que pasa. Y es que es una tierra sísmica, y cada dos por tres está con eso. Dice, bueno, es que vivimos en España y no lo podemos imaginar. Pero tú imagínate que el país se ha transformado mucho con el nuevo gobierno y tal, y esas macrocárceles que han creado y el control de las maras y tal, igual. Pero si en vez de enfocarse a eso se enfocaran a la educación, al emprendimiento, a la ayuda, además en unos países como toda América Latina necesita, como te diría, mucho conocimiento, decía, necesita profesionales de todo tipo, desde para la construcción hasta para la inteligencia artificial, necesita profesionales de todo tipo. Si en vez de dedicarse a pegar palos y a no sé cuántos, se dedicaran a levantar aquello, ¿no?
Tenemos nosotros en Down España relación con alguna entidad de síndrome de varios países de Centroamérica a través de la
asociación allí, si te empeñas, Agustín, de esta asamblea, decir, oye, vamos a crear allí un núcleo, porque además les ayudaría muchísimo con vuestra experiencia.
Sí, y lo hacemos, porque el tejido iberoamericano en general, y es verdad que hay países que están en situación mucho más complicada, y Centroamérica es un caso, pero es un ámbito de colaboración. porque lo que buscas es la fuerza de las familias, de organizaciones que van poco a poco generando respuestas. Y afortunadamente, además, hay que decirlo en positivo, siendo nuestro pequeño mundo, porque es pequeño, pero la colaboración entre entidades iberoamericanas funciona muy bien y hay mucha colaboración, mucha iniciativa conjunta, mucho aprendizaje, mucha formación. Es un proyecto donde nos volcamos porque entendemos que es parte de nuestra zona natural de vida.
Y de nuestra historia. Y de nuestra todo, historia. Cuando empezamos a hablar de diferencias y demás, yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa, que duda cabe. Bueno, Agustín, fíjate, hemos arrancado con el tema del síndrome de Down, se nos está acabando el tiempo, solo hemos hablado de la 24º Encuentro Nacional, que va a ser un éxito, en Badajoz, me decías. ¿Qué más temas tenéis pendiente? ¿Peticiones al gobierno, pues sí, mira, por así decirlo?
Una que me atrevo a mencionar, solamente un apunte, porque hoy, esta mañana, hace una hora, estábamos cerrando un programa europeo único, modélico, para definir un modelo de deporte inclusivo en ámbito europeo. Y justo era un programa europeo de 2 años, estamos con nuestros partner cerrándolo aquí en la oficina de la Comunidad Europea, aquí en España. Con lo cual, pues un proyecto pequeño. Estamos muy volcados en muchos proyectos, pero como demanda fundamental, cada vez nos preocupa más el tema de empleo. El empleo en personas con síndrome de Down es muy bajo. Todavía trabajan muy pocas personas.
Es muy bajo. Te diría, el empleo juvenil, que tenemos, es una de las mayores tasas del mundo de desempleo.
Lo es, pero más bajo todavía en el caso de las personas con discapacidad intelectual. O sea, que nosotros calculamos que solo un 5% de las personas con síndrome de Down estarán en trabajo en entorno ordinario. Es bajísimo.
Y partimos de la base que la libertad empieza por la economía. Es decir, por ejemplo, si no tienes ingresos propios, ¿cómo sales de casa de tus padres? Aunque sea porque te han alquilado el piso de enfrente, ¿no? Que estás allí al ladito, pero tienes autonomía.
En el síndrome de Down es, fíjate, no es tanto el empoderamiento personal, o sea, la manifestación de emancipación, como es la propia de cualquier joven o de cualquier persona, sino es el hecho de dar ese salto de vida más autónoma. ¿Por qué nos preocupa? Porque además el mapa, antes nos preguntaba sobre los datos de nacimientos y esperanza de vida. En España hemos alcanzado el tope de esperanza de vida en el caso de personas con síndrome. Está aproximadamente en 62, 63 años. Porque ya sabemos qué es lo que le pasa a las personas con síndrome y desgraciadamente el factor Alzheimer, que es connatural al síndrome de Down, es el que acaba generando ese tope. Mientras no encontremos soluciones al Alzheimer, esa esperanza de vida no son muy larga. ¿Qué es lo que conlleva
pero
esto?
Pero acuérdate, hace unos años decía que no llegaban a la edad adulta.
No. Hemos mejorado muchísimo, espectacular, pero hemos llegado a un tope. Entonces no pasa nada, pero ese tope conlleva algunas implicaciones y una de ellas concreta es la del empleo. Tenemos que conseguir, nosotros estamos hablando cada vez más de empleo 25, que es que con 25 años tenemos que haber conseguido que la persona con síndrome de Down esté trabajando. Porque su periodo de etapa joven adulta, plena, de plenitud personal, física, va a ser muy corto, como la mitad del resto de vida del resto de personas. Y entonces tenemos que aprovechar ese tiempo cuanto antes.
Oye, y ya, bueno, por curiosidades, si su esperanza de vida es esa, es un colectivo de los que se podría jubilar tempranamente, quiere decir a partir de los 50, 55 años.
Está reconocido como uno de los colectivos donde se sabe que hay envejecimiento precoz, pero no es suficiente. Porque el mapa, el factor de la enfermedad, de la patología de envejecimiento de Alzheimer, empieza a actuar muy fuerte a partir de los 40 años, más o menos. Depende de persona, pero empieza a actuar muy fuerte y es progresivo. El dato tan duro y frío, porque lo es, pero bueno, es real, es que aproximadamente sobre 58 años de vida, casi 8 de 10 personas con síndrome de Down habrán fallecido por Alzheimer. Es un dato enorme.
Es un dato enorme. Duro, sí.
¿Y eso qué quiere decir? Que el envejecimiento, cuando empieza a actuar, no solamente es antes que el resto de la población, antes que el resto de personas con discapacidad intelectual, y además más rápido. Entonces ahora mismo nosotros necesitaríamos una jubilación anticipada muy muy, muy razonable para que encajara sobre los 47, 48 años.
Oye, y otra cuestión, porque hace poco estuvo un responsable de Fundación Sanitas y nos hablaba de juegos inclusivos. ¿Tenéis algo que ver vosotros
sí,
ahí?
Sí, sí, sí. Y además me gusta que menciones a Sanitas.
Espera, es que lo tuvimos aquí sentado a nuestro lado.
La semana pasada estábamos firmando un nuevo acuerdo de colaboración con ellos. Es una relación consolidada con ellos de colaboración, de relación desde el año 2007 y además excelente, que nos lleva a proyectos. Son realmente, cuando esas colaboraciones se dan, ya estás hablando de amistad con una empresa, ¿sí?, o con las organizaciones alrededor de una empresa.
Bueno, ya te voy a llamar la atención, ¿eh? A ver si te haces amigo de este programa y por lo menos un par de veces al año, Agustín, para que nos cuentes cosas,
¿eh? Yo me sumo, no hay problema. Cuenta con ello.
Coges y me llamas y dices, oye, esto, lo otro. A ver, nos quedan 2-3 minutos, no, nada más. Enumeramos temas que interesan o hace un llamamiento a ese congreso. A ver si en vez de 600, 700 personas, pues acuden 1000.
Mira, yo diría, primero, en este encuentro vamos a tener un detalle. Uno es a un médico genetista de Badajoz que ha tenido un papel de apoyo a familias enorme, muchos años. Pero vamos a tener un reconocimiento a Kiabi, porque a nosotros unas cosas que nos gusta mucho es a las entidades, instituciones y empresas que colaboran con nosotros y que se mojan con nosotros, tener ese detalle del reconocimiento, del agradecimiento. Y vamos a aprovechar nuestro encuentro para agradecer la colaboración de muchos años con Kiabi. Y quiero mencionarlo porque de bien nacido es ser agradecido. Uh-huh. Y luego, como punto esencial, pues quizás aparte del tema de educación, de empleo que hemos hablado, pues el tema de educación todavía sigue siendo nuestro gran tema pendiente en España. Todavía el sistema educativo tendrá que mejorar mucho para atender mejor a las personas con discapacidad intelectual. Es un reto dificilísimo, va a costar mucho.
¿Tienen educación especial o se integran en las clases normales? Que eso desborda muchas veces a, claro, los profesores, te lo digo porque...
Sí, lo conocemos.
Mi mujer ha sido durante 44 años profesora y ha lidiado con esos temas.
Lo conocemos bien. El reto fundamental es de que el sistema ordinario pueda atender mejor. Y en los casos límites, que algunos va a haber, inevitablemente va a ser necesario...
Los refuerzos, los apoyos...
Una atención especializada. ¿No? Pero no en los límites que tenemos ahora. Ahora estamos hablando de más del 20% de la población escolar con síndrome de Down que está en educación especial. No, es que eso quiere decir que no está funcionando.
Pues Agustín, nos vamos a tener que marchar. Yo te doy las gracias, Agustín Matías Amor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te voy a emplazar a que
vuelvas.
Y hasta
la próxima, exactamente.
Y hasta la próxima, es decir, hazme el seguimiento, ¿eh? Yo ahora te paso mis datos o los datos de este programa, aquí los tienes, si no nos buscas, estamos aquí presentes.
Yo me comprometo con los oyentes a que en unos meses te vuelvo a dar la data.
Claro que sí, claro que sí. Y además vente con personas... iba a decir vulnerable, no vulnerable, son sí, muy sí, inteligentes. Muchísimas gracias a Agustín Matías Amor, director gerente de Down España. Muchas y hasta gracias, la próxima. Miguel. A todos ustedes, desearles una feliz semana y nuestro lema, ya saben que lo mejor está siempre por llegar. Ahí les dejo con esas campanas para por la salud.
Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.